Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Radio Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 14 de julio comenzamos nuestro programa deportivo que nos llevará, como todo el verano, hasta las 3. Javier Caño, ¿cómo estamos? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Qué tal el fin de semana ahí por Iruña, en San Fermines?
Bien, bastante movido. Fui a buscar a Areso, pero no.
Y no, no le viste por ahí, ¿no?
Nada.
¿Se escapó?
Sí, supongo.
Bueno, oye, que ahí estamos, trabajando en ello, ¿verdad? Al igual que en el caso de Laporte y sobre todo, claro, considerando lo ocurrido con Geray. Y mira, a algunos se le ha terminado y las vacaciones, o algunos, ¿eh? Hasta 7 efectivos más tiene ya Ernesto Valverde. Además les vamos a escuchar, Han ido llegando uno a uno y les van saludando.
Efectivamente, tenemos a los internacionales que compitieron en la UEFA Nations League con España, Nico Williams, Unai Simón y Dani Vivian, y luego los cedidos en Mirandés y Racing de Santander, Hugo Rincón, Unai Eguiluz y Unai Vencedor.
Sí, sí. Y bueno, y Padilla también, que ya...
Ah, bueno, y Padilla, que es fichaje.
Claro. Eso es, el viernes por la tarde, que ya confirmaba el Athletic, que se rompía esa cesión a Pumas, que por cierto, ahora tiene otro chaval, vi ayer, un portero de 17 años, creo que tiene, muy jovencillo, con el dorsal 256, una cosa muy loca, y uy, vaya error, no has visto, ¿no?, las imágenes.
No.
Una cesión, ahí se vuelve un poco loco el chaval, y acaba marcando el rival, y el Bahí se desespera, imagínate, ¿no?, qué imagen. Bueno, pues nada, lo dicho, el Chingurri que tiene ya más piezas para ese puzzle, y solo queda Jaureguizar.
Efectivamente, porque estuvo disputando con la selección sub-21 la Eurocopa hasta el 21 de junio, días más tarde que sus compañeros, por lo tanto, todavía creo que le quedan unos días.
Y escucharemos a Javi Lerga en su primera comparecencia como técnico del equipo femenino, que viene a ser, de hecho, la presentación del entrenador navarro. Hablando de fútbol femenino, tenemos ya los cuartos de final de la Eurocopa de Suiza. Y el Chelsea, ¿qué me dices? Campeón del mundo, 3-0 al Paris Saint-Germain.
Como comentábamos tú y yo en la redacción, resultado y partido totalmente sorprendente, porque venía el PSG como una moto, el Chelsea con muchas dudas, y 3-0, que hizo justicia al partido, porque la verdad que fue bastante mejor.
Muy bien el Chelsea, el equipo de Enzo Maresca, luego lo escucharemos al técnico italiano, también a Luis Enrique, que dejó una imagen, pues hombre, que no es propia de un... Iba a decir entrenador, me da igual entrenador, jugador, alguien público en definitiva, ¿no?
Sí, porque bueno, recordamos que le agarró del cuello a
Joao Pedro.
Es verdad que hubo bastante tensión durante todo el partido, pero creo que es algo que no es apropiado a una final del Mundial de Clubes.
Hablaremos también de remo con Donostiarra y Orio en la CT, vencedores este fin de semana, en el que destaca, por ejemplo, también la victoria de Kaiku ayer, las chicas de la Vizcaitarra en Lekeitio, dentro de la Liga ETE. Tour de Francia, Wimbledon, que además vamos a hablar con Igor del Busto, presidente de la Federación Vasca.
Efectivamente.
Ahí con esa remontada de Sinner Alcaraz. No fue, bueno, ya luego lo contaremos, pero bueno, no fue como en Roland Garros, que ahí del 0-2 se pasó al 3-2, esa remontada del tenista español. Ayer ganó el primero y luego ya los tres siguientes, Jannik Sinner. Y luego ya la paliza, porque hay que definir las cosas como son. Del sábado en la final femenina.
Sí, tuvimos el doble 6-0 de Swiatek sobre Anisimova, además de la victoria que ya has mencionado, la paliza que propinó la polaca, pues uno de los partidos más cortos de Wimbledon en cuanto a finales.
Y creo recordar que tenemos un número para que lo usen nuestros oyentes.
Efectivamente.
No ha cambiado, ¿no? Sigue siendo el mismo.
No ha cambiado. Bien. Nos pueden escribir al 36-88-89-35-36.
¿Para quién le van a mandar las opiniones?
Sí, 36-35.
Se trata de que lleguen aquí.
Repetimos, 6-88-89-36-35.
Eso sí, ahora muy bien. Bueno, pues nada, Javier. Hasta las 3, ¿verdad?
Hasta las 3.
Pues una pausa y seguimos.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Comarca de Leartibay, montañosa y costera, ideal para el ocio activo, con un legado cultural milenario que disfrutarás recorriendo los senderos que te llevan al mar. Comarca de Leartibay, una experiencia única. Leartibayturismo.com eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
En Óptica Gordoniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordoniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar, lachicoria.es. La vida con achicoria.
Vamos a abrir en clave rojiblanca nuestro programa. Hoy, por cierto, jornada de descanso. Ya dimos cuenta la semana pasada de cuál era el plan hasta el domingo, hasta este próximo domingo. Y hoy pues estaba previsto esa jornada de descanso, que no ha sido tal para algunos jugadores, que ahora vamos a citar. Y mañana, recordamos, doble sesión a las 10:30 por la mañana y a las 6 por la tarde. Y dicho esto, que llegan más efectivos, Javier, porque tenemos, y vamos a ir escuchando, digo, vamos a citar el orden de los que llegan, pues bueno, pues para que se hagan una idea de los oyentes, ¿no? En todo caso, en la cuenta de Twitter del club, pues ahí tienen las imágenes de cómo van llegando uno a uno. Me hace gracia cuando le saludan a Unai Simón, y dice algo así que, hombre, la camarita, ¿no?
Sí. Pues,
no, está de todas partes aquí la cámara, tanto por parte del club como por parte de la liga, que ahora ya sabes que entra hasta el vestuario.
Sí, en el caso del Athletic también hay algunos clubes que se niegan, pero el Athletic las deja pasar y se ve que Unai Simón no es muy fan.
Bueno, pues en este orden de llegada, Nico Williams, Alex Padilla, Vencedor, Vivian, Simón Eguiluz y Hugo Rincón.
Nico, ongi etorri, ¿eh?
Es que ricasco.
Rica. Alex, ongi etorri, ¿zelan? ¿Ondo? Ahí. Ongi etorri.
Es que
ricasco. ¿Qué tal, no? ¿Bien?
Bien, bien,
ahí van llegando la camarita, A Unai no le hace mucha gracia esto.
No le gusta nada.
Estamos ahí con la camarita otra vez, ¿no? Bueno, pues nada. Y Alex Padilla, que era el segundo en aparecer ahí en ese vídeo, el viernes por la tarde anunciaba el club el regreso de Alex y recordamos que tiene contrato hasta 2029. No se habla de la cifra, pero ya dijimos que la cláusula, contemplaba 300.000 euros para romper esa cesión y que volviera al Athletic.
Bueno, cambio de cromos en la portería. Yuna Grizabala salía hacia Valencia, a cambio de esa cesión por 1 millón de euros que se habla y una opción de compra, y Alex Padilla que ha vuelto.
Bueno, pues enseguida escuchamos a Julen, primeras palabras como jugador del Valencia, pero antes, ¿quién falta por llegar a Lezama?
El único que falta es el bermeotarra Mikel Jaureguizar, que disputó la Eurocopa Sub-21 con España hasta el 21 de junio, por lo que de momento, al menos, no se sabe la fecha exacta en la que va a volver, pero creemos que unos días le quedan.
Y la camarita ha tenido más trabajo, no solo para dar la bienvenida a algunos jugadores, sino también, bueno, pues un vídeo con el propio Jaure, que le enseñan una foto ahí con Gurpegi, la firma. Bueno, escuchamos.
Sí,
¿para tú?
Fotón, la verdad. Ahí con mi Aita Carlos, tío. Con el Gurpe, tío. Qué grande.
Pues nada, y la firma y un grande. Sí. Gurpe y el propio Jaureguizar, ¿verdad? Con ese dorsal 18, que lució el Navarro y también, como no, el Gudari de Marcos. Bueno, que vamos a escuchar a Julen Agirrezabala, que está ya en Valencia.
Que ya empezó a entrenar.
Que ha empezado ya a entrenar, eso es, que era una petición expresa, ya lo dijimos el otro día, de Corberán, que es el técnico del Valencia, que fue portero, él fue portero, y entonces pues tenía entre ceja y ceja que sí, que quería a Julen Agirrezabala. Bueno, pues ya le tiene al guardameta guipuzcoano como cedido, hablábamos de más o menos 1 millón de euros por esa cesión, y a partir de ahí, bueno, nos lo decía el otro día, ¿no? El viernes en la Gabarra, David Salinas Armendáriz, que eso de opción no o sí obligatoria, pues que es un término que no corresponde, ¿verdad?
Claro, es el
si
caso.
Es opción,
que si pues, es opción, no puede ser obligatoria.
Compra obligatoria no puede
será
ser.
Será otra cosa.
Bueno, en este caso no es obligatoria, con lo cual tendrá que decidir el club che si se queda o no con Julen, que decía esto, son sus primeras palabras como jugador del Valencia, Club de Fútbol.
Muy contento, me hubiera gustado poder estar con el grupo ya desde el primer día, pero bueno, contento, como te digo, de estar aquí, contento por toda la confianza que me ha transmitido tanto el cuerpo técnico como el club, y con muchas ganas de empezar junto a mis compañeros. Que un club histórico como el Valencia ya se interese por tu persona, por hacerse con tus servicios, la verdad que difícilmente se le puede decir que no a esa propuesta. La confianza del míster, del cuerpo técnico y, por supuesto, después de todo el esfuerzo que ha hecho el club porque hoy yo esté aquí, creo que son factores muy importantes y que desde el principio no tuve ninguna duda de que este era el mejor lugar para seguir creciendo. Ya llevo varios años ya en la primera plantilla del Athletic y creo que es un paso hacia adelante en mi carrera como portero. Todavía soy joven, creo que tengo margen de mejora también, y junto a mis nuevos compañeros y el cuerpo técnico y todo el club, pero seguir mejorando y poder aportar todo lo posible al club. He jugado 2 veces en Mestalla como visitante y la verdad que un ambiente único, un estadio histórico. El momento en que entras en Mestalla sabes que vas a vivir una experiencia única, y deseando que llegue el día de poder hacerlo como local. Creo que estamos ante un año muy, muy ilusionante. Creo que el equipo acabó la temporada de una manera espectacular, con una segunda vuelta muy completa, y bueno, creo que la idea es darle continuidad a esa segunda vuelta, y creo que con el equipo y los mimbres que hay, junto al cuerpo técnico y a todos los empleados del club, creo que esta temporada se puede conseguir algo muy bonito. Soy un portero que intenta transmitir seguridad, intentar tener al equipo ordenado en todo momento, mostrar esa seguridad a toda la línea defensiva y a todo el equipo, y bueno, intentar ayudar en todas las facetas posibles.
Lo dijimos, que le vaya bien, salvo en los partidos ante el Athletic, y a partir de ahí pues veremos qué decide el club valencianista en relación a hacerse o no con sus servicios, digo, de manera definitiva.
Sí, el año que viene tendrá que confrontar un poco ese dilema el club che. Veremos, porque para algunos parece que es baja la cantidad de esos 10-11 millones que se hablan, otros no creen que no tanto, veremos qué quiere el año que viene el Che.
Bueno, más cuestiones, porque también conocíamos la cesión de Kain Azkune al Ried austriaco. Es un equipo que ha ascendido a la primera división de ese país, a la Bundesliga, y eso, hay una cláusula de compra obligatoria, aquí sí que es compra obligatoria, pero claro, añaden, en el caso de que se cumplan ciertos objetivos, que no se detallan, pues se supone número de partidos o de goles, o vaya usted a saber. El caso es que hay una cláusula de compra obligatoria para que este club austriaco, el Ried, se haga con los servicios de manera definitiva del delantero Kain Azkune. Y a partir de ahí, si ejercen esa, bueno, opción, si cumplen los criterios, ¿no? Esos números que estamos hablando, esos objetivos, y definitivamente firma como jugador del Ried austriaco, el Athletic se reservaría un bonus por rendimiento, un porcentaje de una posible venta posterior del Ried a otro club, y también una opción de recompra para el propio Athletic. Es un delantero de 24 años, que el año pasado anotó 3 dianas con el Bilbao Athletic.
Fue de estos fichajes que trajeron de la Real Sociedad, si no me equivoco,
el
año pasado,
sí.
Un poco como para subir el suelo competitivo del Bilbao Athletic. Lo ha cumplido y de momento, bueno, se acaba la etapa, de momento, Zurigorri, porque es verdad que se queda con buena parte del control del jugador.
Y también nos informaban de la rescisión, aquí directamente rescisión de contrato de Asier Pérez, defensa del Baskonia, cedido la pasada temporada en el Tudelano. Por cierto, que el Sevilla, ya sabes que es nuestro primer rival liguero, ese domingo 17 de agosto a las 7:30 en San Mamés, ha comenzado ya los partidos de pretemporada. Te decía que nosotros arrancamos el sábado 19 y que ellos, los de Matías Almeida, lo hacían este sábado pasado, que por cierto fue el cumpleaños de Nico Williams, así que sorionac, sí. Anteayer, 23 años. Y digo que el sábado arrancó la pretemporada en cuanto a amistosos del equipo hispalense. Bueno, pues perdió 1-3 con el Birmingham City.
en Faro, en Portugal, sí, se enfrentaron. Yo lo que he leído, todo el mundo dice que es una cosa que no hay que sacar muchas conclusiones, pero bueno, en Sevilla la ilusión no se ha disparado después de este partido.
Ya, pues que siga así a eso de las 9:30 de la noche de ese domingo 17 de agosto. Que se lleven, bueno, y hacen una bacalada, tampoco es que haga falta. Oye, que estaría muy bien, sí, pero por supuesto dejar los 3 puntos en casa. Y mañana escucharemos a José Lecue, porque está prevista la comparecencia del jefe de los servicios médicos del Athletic. Esto alguno estará pensando, uy, tendrá que ver con lo de Yeray. Bueno, el comunicado del Athletic ya afirmaba que no pueden hacer declaraciones a ese respecto, como ya en el propio comunicado aseguraba el propio jugador, ¿no? Pero digo que esto está previsto siempre. Siempre habla a comienzo de temporada el médico.
Efectivamente.
Y no fue la semana pasada, que a veces suele coincidir con esas primeras jornadas de pruebas médicas, y pues lo han dejado para mañana. Así que mañana escucharemos a José Lecue. Vamos con algunos mensajes de lo que nos dicen los oyentes. ¿En qué número, Javier?
En el 688-89-3635.
Bueno, ya ven que tengo al enemigo en casa.
Nos pueden escribir. Es que ya me pillas por sorpresa.
No, sí, ya. A ver, vamos a ir compaginando los mensajes.
Venga, ¿eh? Perfecto. Vamos
dale, empieza tú.
Simón es un seco, el único que no saluda a la prensa. Por lo menos corresponder el egunón.
Sí, es verdad, por eso decimos que aquí hemos escuchado esa llegada, pero a través de la cuenta de Twitter del Atleti pueden ver esas imágenes, y sí es verdad que es un poco el más serio, ¿no? Bueno, él sí es serio, esto es así.
Sí.
Y luego dice la famosa frase de la camarita, sí, que no le hace mucha gracia. A ver, Iñaki desde Logroño nos dice, buenas, Urco y Zeta no lo va a probar el Athletic. Bueno, si Urco y Zeta renovas a 2027 y va a hacer la pretemporada con Valverde.
Sí, igual se refiere a que como en esta remesa que han llegado del Mirandés y el Racing no está, pero informamos que llegó la semana pasada.
Ah, sí, por eso, Athletic, está ya, por
sí,
eso.
Sí,
por eso.
Está.
Sí. No, bueno, yo había entendido lo de si no le va a probar, si ha renovado y va a hacer la pretemporada con el Athletic, ¿cómo no le va a probar? Hay muchos amistosos para hacerlo, salvo que sea lo que dices tú, ¿no?
Sí,
que ya está. O sea, por eso hemos dicho, el único que falta es Jaureguizar.
Efectivamente, el único que falta es Mikel. Otro oyente que nos pregunta, tras no estar Nico con Yamal en su cumpleaños, ¿ya no hay amor? ¿No hay amor en el paraíso culé?
Y es curioso, el sábado cumpleaños de Nico, 23 años, y ayer mayoría de edad de Lamine Yamal, 18 años.
Mayoría todavía, ¿eh? Es que solo acaba de cumplir 18 años, la verdad, este chico.
Dice, ¿me podéis explicar por qué no vale Hugo Rincón para el Athletic y sí para otros equipos de primera, que hay muchos interesados en Hugo? A mí me gusta mucho ese jugador, pero yo no decido. Decide la dirección deportiva del Athletic, y más en concreto Ernesto Valverde, que es el que tiene que saber si va a contar con él o no. A ver, que es cierto que el tema de Areso es ahora mismo la principal preocupación, digo, en cuanto a si va a llegar o no, que parece ser que sí, pero bueno, están negociando las condiciones, ¿no?, de ese fichaje. Pero a mí, claro, otra cosa es que me digas, no, es que va a jugar Areso, le fichamos y va a jugar él, y tenemos a Gorosabel, y tenemos a Lecue. Y es mejor que se vaya curtiendo, en este caso, Hugo Rincón, en equipos de primera división. No es que me parezca mal, pero a mí es que me gusta mucho, Hugo. Mucho.
Sí, a mí también me llama mucho la atención que no se haya contado casi nunca en ningún momento con él. Pero bueno, también es verdad que lo que sabemos ahora mismo en el club es que hay dos laterales derechos, si no contamos a Lecue, que son Hugo Rincón y Gorosabel. Así que bueno, de momento...
No, la clave está en Areso.
Sí, o sea, de momento
si llega Areso,
tiene da, opciones de quedarse. O sea,
si llega Areso, da por seguro que va a salir cedido Hugo Rincón.
Supongo.
Eso seguro. Claro, si finalmente no se llega a un acuerdo con Osasuna por el lateral, por Jesús Areso, pues hombre, habrá que entender que salvo que tengan por ahí otro nombre en la recámara, Álvaro Núñez, por cierto, que ya se habló en su momento, y sí, te aseguro yo, vamos, te lo digo porque he hablado con él, y te sale a muerte, o sea, él, vamos, si le dices que viene mañana, viene andando, desde donde esté. O sea, eso seguro, y yeah, además, oye, pues con el Elche, ese ascenso a primera división, ¿no?, con Eder Sarabia, a mí también me parece un jugador interesante, pero bueno, por eso digo, que salvo que tuvieran otro nombre por ahí, si no llegara eso, pues entiendo que se quedará Hugo Rincón.
Sí, sería lo normal. Otro oyente que nos con esto de Areso nos comenta, no entiendo esa obsesión con Areso, yo de ir por alguien, iría por Jorge Herrando, 24 años recién cumplidos, 1,93, margen de mejora y posición que no está cubierta. Eso es.
Sí, pero Herrando es central.
Central de los entonces,
bueno,
creo que son
ya, vale.
Mercados diferentes,
vale.
Uno y otro.
A ver, dice otro aquí, regalamos a nuestro mejor portero, cortamos la progresión de Padilla y nos quedamos con un guardameta que nos deja tirados cada vez que juega la Colorada, dice así. Tremendo negocio, Uriarte.
Bueno, la gente dura con Unai Simón cuando creo que ha demostrado bastante compromiso con el club. Otro oyente que nos comenta, buen destino el Valencia, más si termina el nuevo campo para el próximo año. Y sobre el Mundial de Clubs, solo faltó ver a Trump levantar el trofeo del Mundial. Es verdad que se coló ahí en la foto.
Estuvo,
incluso
sí.
Rhys James, cuando va a levantar el trofeo, le mira y con una mirada que si las miradas mataran,
¿y qué hace usted aquí?
Asesinado.
Usted que yo sepa no forma parte de la plantilla del Chelsea.
Y se coló ahí en las fotos el tío.
Bueno, a ver, dice aquí, su gran amigo del alma no le ha felicitado a Nico, por tu interés te quiero Andrés, ¿no le ha felicitado?
Bueno, supongo que la habrá llamado.
Ah, bueno, eso no lo sabemos.
Pero es que públicamente
lo que consta a través de las redes, ¿no? Quiere decir el oyente, porque es lo único que podemos saber. A nivel ya privado de llamadas,
sí,
pues no.
No, es verdad que a
tanto control, redes, no tenemos espías ahí repartidos.
No. Mira, nos comenta con Iñaki desde Logroño que se había perdido con el tema de Iceta y que efectivamente, bueno, yo creo que se había perdido con que había vuelto la semana pasada. Y otro oyente que nos comenta. Y Borja el Norwich, es decir, otra valverdada más. Hugo mucho mejor que Areso, pero el Valverde es muy cagonet.
En la cesión de Aguirrezabala habría metido a Guillamón en las mismas condiciones, cesión y derecho de compra si te gusta. Tiene 25 años, ha sido internacional, es recuperable. Bueno, pues luego seguimos. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Con más mensajes de los oyentes que pueden seguir escribiendo. ¿A qué número concretamente?
Al 688-89-3635.
Lo haces cada vez mejor. Eso, así me gusta.
He empezado muy abajo.
Bien.
Radio Popular. Erri Ratia.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Alfombras Ámbar, en Bilbao desde 2005. Somos especialistas en el mundo de las alfombras. Nuestra tienda ofrece una amplia variedad de exquisitas alfombras, desde las más tradicionales hasta las más modernas y exclusivas. Ven y sumérgete en la belleza y la historia de estas obras maestras. En Colón de Larreategui 50, Bilbao. ¡Te esperamos!
A Morevieta Chanoco Hayak, el 15 pregón y chupinazo y a disfrutar hasta el 27 de julio de las fiestas del Carmen en Amorevieta Chano. Tengas la edad que tengas, batucadas, teatro, juegos infantiles, conciertos con Tatán, Denso, Merina Gris, Gatibu, Sea Mais, Puro Relajo y Robi, La Otra Oreja, Hola Rafaela, Mocedades, Hondo Pasa Hayetan.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Descubre C&B Coffee & Burger, la nueva hamburguesería de Barrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee & Burger. Sabor de campeonato.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Escuchas bien? Ahora sí.
Ahora
¿no?
sí.
Vale. Es que, a ver, ahora mucho mejor. Ya sabes que de vez en cuando, tú llevas menos tiempo en esto de la radio,
sí.
Pero tú ten en cuenta siempre muy, muy presente, cuando veas a alguien extraño, es un duendecillo. Te quiero poner una mala pasada, ¿ves? Te quiero poner una mala pasada y ahora mismo Yo creo que ahí sí, ¿no?
Ahora.
Ahora sí, vale, vale. Te digo eso, que a veces tienen la costumbre de meterse donde nadie les llama y ahora pues vemos que hay uno por aquí. Bueno, más que verle, sí, le sentimos.
Le sentimos.
¿Eh? Yo creo que ahora ya se habrá asustado y habrá ido pues a otros lugares. ¿Eh? Vamos a decir la competencia, que tampoco tiene la culpa, pero fuera de aquí, eso seguro. Que digo que tenemos ya, bueno, que vamos enseguida con Javi Lerga, con esa comparecencia y la presentación del técnico navarro como nuevo jefe, ¿no?, de operaciones del equipo femenino, pero tenemos día y hora de la tercera jornada ante el Betis en Sevilla.
Efectivamente, esta vez en la Cartuja, no en el Benito Villamarín, porque este se encuentra de obras, el 31 de agosto a las 7 de la tarde, domingo, Betis Athletic en la Cartuja.
¿Te va bien?
Sí, me va perfecto.
Si no, lo cambiamos, ¿eh?
No, me va perfecto.
Te va bien, perfecto. No sé si a Raúl le irá bien, que casi es más importante, digo, porque es quien tiene que viajar, pero espero que le vaya bien. Bueno, que estamos con la sintonía del Athletic femenino porque tenemos ya a Javi Lerga. Después de estar con la selección sub-19...
Y ser campeón de Europa.
Ser campeón de Europa, estar con varias de las jugadoras que ahora van a estar también bajo su abrigo, en Lezama. Y una comparecencia, bueno, antes te voy a contar una cosa, y es el plan de trabajo del equipo, que pasa por entrenamiento mañana 12:15, doble sesión miércoles 10:30 y 6:00 p.m, el jueves a las 10:30, viernes a las 11:00, sábado a las 10:00, ya ves que van cambiando las horas, sí. no coincide ninguna, y el domingo descansan. Y eso, hoy turno para Javi Lerga en la sala de prensa de Lezama, junto a Xavi Arrieta, que es el director deportivo de fútbol femenino, y Cris García, nuestra ex compañera aquí en Radio Popular, Erri Ratia, y que ya desde hace unos años pues es jefa de prensa del equipo femenino. Vamos con Javi Lerga. Ahora le vamos a escuchar, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? Te digo yo que le escuchamos ya mismo, ¿eh? No, tú no escuchas nada por lo que sea, ¿no? Pero ahora ya verás cómo sí, Javier, ya verás cómo sí. No hay más que... Ya te digo que el duendecillo este...
Ojalá prensa un poquín, Javi Lergaren prensa un poco a izango da, pero aunque es pena, verás Xabi Arrieta emakumezkoen kirolaren zuzendaria hitzatzuk izango ditu, beraren zat, aunque es penisa, eta gero Javi Lerga suene santara egongo da. Decía, buenos días, o mediodías ya, estamos en la rueda de prensa de presentación de Javi Lerga como entrenador del Athletic. En primer lugar tendrás Xavi Arrieta, el director de fútbol femenino, unas palabras a modo de presentación para él, y después estará Javi Lerga a vuestra disposición para las preguntas. Xavi, nahi duzunean, euskaraz, lehenengo hitzak.
Eguardion danori, amen daude, Cristian esan duen modua, Javi Lergaren aurkezpen ofiziala egiteko, prentza horrean, eta lehenengo eta ben, ongieto herria demon, vale? Como decía, pues bueno, estamos hoy en la presentación entre los medios de comunicación de Javi Lerga, dar la bienvenida y bueno, comentar un poco la elección de Javi. Es un entrenador con dilatada experiencia, tanto en fútbol de rendimiento como en fútbol de formación. Ha estado tanto en fútbol masculino como en fútbol femenino. Y es una persona que tiene además un gran conocimiento, que nos parece algo muy importante, tanto de las jugadoras de la propia plantilla como de las jugadoras que hay en el resto de equipos y clubes de la propia liga. ¿Vale? Nos parece algo también importante. Teniendo eso en cuenta, pues bueno, teníamos claro que era la persona idónea para continuar y ayudar al club en este proceso que llevamos varias temporadas de crecimiento en el área femenino con el proyecto y bueno, poco más que decir, más que darte la bienvenida y que esté en casa.
Venga, pues empezamos con las preguntas en castellano con Javi. Primera, Diego.
Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
tal?
¿Con cosas en el estómago de empezar o no? Porque este, no sé si es el proyecto más ambicioso que margen, ¿no?, de los directivos y de la selección española, ¿te has enfrentado en tu carrera?
Sí, bueno, la verdad es que por todo lo que conlleva este club y el proyecto de fútbol femenino del Athletic, creo que sí, en el sentido de que, bueno, para mí es un paso importante, tengo mucha ilusión en este proyecto. Hasta ahora venía desempeñando en otro tipo de proyectos y de estructuras, y en este sentido, para mí, dar este paso significa mucho, ¿no? Vengo a un club con una trayectoria muy importante, un club consolidado y que está haciendo las cosas muy bien en los últimos años, con lo cual, en este sentido, estoy muy, muy contento.
Carlos.
Sí, Javi. ¿Y cómo intuís que puede ser entrenar una selección, un equipo de selección, a un equipo de club? Que bueno, ya se estaba en un equipo de club, pero ahora vuelves un poco.
Sí, es cierto que llevaba los últimos años había estado en torno de selección española, en torno a selección nacional, y cambia mucho la dinámica de lo que es el día a día, ¿no? Pero bueno, ya llevo bastantes años en el mundo del fútbol entrenando y bueno, sentía también ese gusanillo y esas ganas de volver a sentirme entrenador en el día a día, ¿no? Que los que nos gusta tanto esta profesión son contextos muy diferentes. Y como comentaba antes, muchas de las jugadoras que están en la plantilla han pasado por estructuras de selección nacional y en ese sentido, pues bueno, de alguna manera el conocer también ese bagaje que ellas tienen, ese conocimiento de las jugadoras, creo que también va a ser más sencillo.
Sara.
Javi, hola. Lo acabas de decir, has estado con algunas de ellas en la selección de España.
Sí.
Bueno, yo quisiera saber qué te has encontrado en este primer día de entrenamiento en el Athletic, cómo ha ido la sintonía con las jugadoras y cómo afrontas este reto.
Pues me he encontrado un grupo muy unido. Ya venía siguiéndolo durante muchos años, ¿no? Porque me había tocado estar muy pendiente de ellas. Y bueno, me he encontrado un grupo muy, muy comprometido, un grupo muy sano, y creo que ese es un valor diferencial en este entorno, ¿no? Son gente y son jugadas con un sentimiento de pertenencia muy grande, creo que eso es muy importante. Y bueno, luego un club con unas infraestructuras, unas instalaciones y a nivel de recursos humanos que bueno, que creo que están entre los mejores de España, ¿no? Con lo cual, pues hay una serie de ingredientes que nos hace que pensar que vamos a disfrutar mucho de este trayecto, de este proyecto, que bueno, que como bien decía Xavi, bueno, de alguna manera, los que venimos estando durante muchos años en este entorno del fútbol femenino, es un privilegio y un honor el poder estar en un entorno como es el Athletic.
Arcaiz.
Sí, Javi, a nivel deportivo, ¿cómo ves al equipo?
Bueno, un equipo con muchas posibilidades, ¿no? Los últimos años lo está haciendo muy, muy bien, con un equipo muy joven y que competitivamente ha demostrado de lo que es capaz, ¿no? Creo que tenemos una base de trabajo muy sólida, fruto del trabajo que han realizado compañeros y compañeras anteriormente, tanto Iraya como David, y trataremos de aprovechar las cosas buenas que tiene el equipo y darle nuestro matiz.
Julen.
¿Cómo quieres que juegue este Athletic? ¿Cuál es tu filosofía o tu planteamiento? ¿De qué partes de una base táctica? No sé.
Bueno, estas semanas van a ser también para conocer mucho más a fondo al equipo, engranar las piezas, las dos incorporaciones, tres incorporaciones que ha habido. Y bueno, va a ser más de conocimiento mutuo, ¿no? Pero creo que nuestro equipo tiene que ser un equipo intenso, con la intención de tratar de atacar constantemente, de ser protagonistas con balón. Y creo que somos un equipo bastante versátil, ¿no? Con jugadoras muy polivalentes y que podemos adaptarnos a los diferentes contextos que nos vayamos enfrentando. Con lo cual, esa riqueza también que tiene el equipo de serie trataremos de explotarla al máximo.
Sí, Javi. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Crees que se puede pelear por la tercera plaza europea, que es un poco el sueño de los últimos años?
Bueno, a día de hoy, como comentábamos antes, es verdad que el equipo viene haciendo las cosas muy bien a lo largo de estos años, ¿no? Y bueno, tenemos pendiente aún reuniones para conocernos mucho más y también, como sabéis, por parte del club le gusta marcar los objetivos y en ese sentido, pues bueno, estamos aún pendientes de poder sentarnos con calma, pero bueno, trataremos de asentar las bases durante esta pretemporada y más adelante os podremos decir algo.
Sí, Arcaiz.
Javier, ¿qué margen de crecimiento, de mejora le ves al equipo respecto a lo que has conocido hasta ahora?
Bueno, yo creo que siendo un equipo tan joven tiene la virtud de esa espontaneidad que tienen las jugadoras jóvenes y hay siempre margen de mejora, ¿no? Entonces, bueno, también consolidarnos y asentarnos en ese no oscilar tanto en el rendimiento, buscar ser, bueno, de alguna manera equilibradas en ese rendimiento y tratar de potenciar las virtudes que tienen las futbolistas a nivel individual para que luego a nivel colectivo eso se vea reflejado en el campo.
Carlos.
Sí, Javi. ¿Y cómo ves a las tres incorporaciones? ¿No? Tienes una portera, una delantera, una central. ¿Cómo ves esas tres nuevas jugadoras?
Bueno, son perfiles que seguro que nos van a ayudar. En este caso, Olache ya tiene una trayectoria y bueno, va a venir para hacer competencia con Adri. Tenemos la portería con dos guardametas muy cubierta. Tenemos también a Seara que nos va a ayudar durante la pretemporada y va a estar ahí como soporte. Eider ha demostrado durante todo el año pasado de lo que es capaz, ha rendido muy bien en el Eibar, una jugadora que nos va a dar versatilidad también en ese sentido y nivel competitivo importante. Y bueno, Yane pues también ha hecho una temporada muy, bueno, pues muy satisfactoria, ha rendido muy bien y arriba nos va a aportar algo diferente, ¿no? Esa capacidad para fijar a las defensas rivales, esa capacidad de trabajo. Y bueno, al final vienen para sumar, como decía, el equipo creo que tiene muchas variantes, tiene una versatilidad importante y eso es muy bueno.
Arcaiz.
Sí, para Xavi, ¿la plantilla está cerrada en cuanto a altas o puede haber incorporaciones?
Bueno, el mercado cierra a mediados de septiembre, entonces, mientras, pues no está cerrado, puede haber salidas, puede haber incorporaciones. Como club estamos abiertos a lo que pueda suceder en el mercado y a las oportunidades que puedan surgir.
Sí, Xavi. Naikari nos sigue, no sé si es una decisión del club, ¿ha sido ella la que ha decidido no seguir o de mutuo acuerdo?
No, bueno, antes de nada, pues nosotros más, no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia Naikari. O sea, ha estado 2 años aquí con un nivel de profesionalidad, ayudando al club, al equipo, a las compañeras en todo momento. Y bueno, pues son circunstancias que se dan y como bueno, suele decir el presi Mikel habitualmente, pues bueno, solemos tratar de manera interna un poco tanto las incorporaciones, las negociaciones o las bajas que haya también dentro del club.
Es verdad que el equipo ha rendido bien los últimos años, pero se nota falta de gol. ¿Tú crees que es así? ¿Una jugadora que marque 10, 12 goles o más, si es posible?
Sí, es verdad que desde la marcha de Lucía García la temporada 21-22, si no recuerdo mal, que fue la última que estuvo en el club antes de mi entrada, no ha vuelto a haber una jugadora que marque 10 goles en la primera plantilla del club. Sí, es verdad que bueno, hemos tenido el reparto de goles, ha estado repartido por muchas jugadoras diferentes, ¿no? No me preocupa tanto el hecho de que haya una jugadora que tenga una gran capacidad de hacer un gran número de goles a final de temporada, porque bueno, creo que al final esto es un deporte colectivo también, y que una jugadora marque 15 o 4 jugadoras marquen 5, pues prefiero que haya 4 jugadoras que marquen 5, ¿no? Pero bueno, esas son circunstancias que, independientemente de nombres, pues que creo que bueno, es algo que es más un tema de que el equipo rinda, el equipo genere, y de que sea quien sea el nombre de la jugadora que meta goles, pues que sea el equipo quien los haga.
Sí, Javi, la misma pregunta para ti. ¿Qué opinas sobre esa falta de gol de una jugadora referencial arriba?
Bueno, creo que tenemos que ayudarles a las delanteras, en este caso, que parece que son a las que se les exige para que tengan contextos los más propicios posibles para elevar esa cifra anotadora. Pero bueno, como decía Xavi, creo que lo importante es el colectivo, lo importante es que el equipo genere esas situaciones para llegar arriba, y si los goles están repartidos, pues bienvenidos sean, ¿no? Es importante acertar en las dos áreas y en este caso haremos todo lo posible para que a nivel colectivo el equipo esté bien.
Sí, Xavi, también sorprendió la no continuidad de David Aznar. No sé si la explicación fue un acuerdo entre las dos partes o prefirió el club que nos siguiera. Pues si nos puedes añadir un poco la explicación a este tipo.
Ambas partes al final convenimos el poner el que no hubiese una continuidad. Lo convenimos ambas partes. Yo lo que sí quiero, pues bueno, es agradecer a David los 2 años que ha estado en el club, su trabajo en el día a día, su profesionalidad. La verdad es que trabajar con David ha sido súper fácil para mí y no tengo más que palabras de agradecimiento, pero hasta ahí.
Arcaiz.
Javi, comentabas antes la ilusión con la que vienes a afrontar ese proyecto, también exigente, ¿no?, a título personal, por la dureza de la liga, el objetivo del equipo del club, estar arriba.
Sin duda, somos conscientes de dónde venimos. Venimos a un club bueno, muy, muy especial, un club único, con una filosofía muy característica y que, como decíamos, está haciendo las cosas muy, muy bien, ¿no? Las expectativas, somos conscientes de que son altas y de que se está trabajando muy bien a todos los niveles. El club está poniendo todo lo posible para que tengamos los mejores recursos a nuestra disposición, lo lleva haciendo durante un tiempo y hay una apuesta clara y decidida por el fútbol femenino, con lo cual ahora nos toca a nosotros trabajar.
¿Alguna cuestión más? ¿Listo? Vale, es que recasco.
Villas caer.
Bueno, pues ahí concluía la comparecencia de Javi Lerga, el técnico navarro, nuevo director de escena, decíamos antes, ¿verdad? Y director de orquesta, de todo un poco, del equipo femenino. Y Xavi Arrieta, el director deportivo de fútbol femenino del Athletic, además de Cris García. Bueno, que no acaban aquí las notas en cuanto al fútbol femenino y sobre todo hablando también de Vizcaya, ¿verdad, Javier?
Efectivamente, porque tenemos una árbitra que va a actuar como asistente internacional en la Copa América Femenina del Comité de Árbitros de Vizcaya y ella es Ira Garche Fernández S. Sumaga.
Bueno, y el sábado que pitaba Olatz Rivera, la árbitro vizcaína, ese partido de la Eurocopa donde llegamos a los cuartos de final. Bueno, el partido era Polonia-Dinamarca. Eso es. Y en cuartos de final tenemos por una parte del cuadro Noruega-Italia, Suecia-Inglaterra, por la otra España-Suiza, Francia-Alemania. Hay más fútbol, el Mundial de Clubes, luego ya resumimos otras cuestiones, pero antes vamos a hacer una pausa. Y luego también vamos a leer mensajes. ¿En qué número?
En el 688-89-3635.
Vale, vale.
Radio Popular, Erri Ratia.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmel Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
Atención Vizcaya. En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis, directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
Bargota te va a embrujar. Del 18 al 22 de julio con su Semana de la Brujería. Historias y leyendas teatralizadas sobre Joanes de Bargota, Pregón Brujo y Sorkingagua, rincones embrujados, aquelarre y seres mitológicos. Fiesta medieval, espectáculo de fuego y mercado de brujería. Descubre la magia en bargota.es. Subvención a Gobierno de Navarra, Nafarroako, Gobernua.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605-70-19-41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Tu nuevo hogar en Bilbao te espera en Basurto Residencial. Viviendas libres con amplias terrazas, garaje y trastero en el corazón de Basurto, con un diseño actual y eficientes energéticamente, junto al hospital y al tranvía. Infórmate ya en unicohomes.com o llama al 690 10 2505. Vive diferente. Vive Basurto Residencial.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Las 2 y 16 minutos, todavía 44 por delante para cerrar nuestro Oye Cómo Va. Y teníamos que cerrar la carpeta de fútbol con ese Mundial de clubes en Estados Unidos. Chelsea 3, Paris Saint-Germain 0. La primera parte ya se resolvió todo y la segunda, pues sí, vimos algo más al equipo de Luis Enrique, a quien, por cierto, vimos todavía mucho más al final del encuentro.
Sí, porque dejó un gestito feo, la verdad. Agarrado el cuello a João Pedro y se le vio bastante nervioso.
Al final del partido hay una situación que creo totalmente evitable por parte de todos. Mi objetivo y mi intención, como siempre, es intentar separar a los jugadores para que no haya más problemas. Situación evitable, hay mucha tensión, mucha presión, y a partir de ahí hay una serie de empujones por parte de mucha gente que creo deberíamos evitar entre todos y que no debería volver a ocurrir. Pero, repito, mi intención, como siempre, evitar cualquier situación que vaya a mayores.
Luis, usted es un entrenador que atrae pasiones. La gente o le ama o no le ama, por ser benevolentes. Y le quería felicitar primero por la gran temporada que ha hecho, aunque no es habitual que lo haga a un perdedor. Pero, ¿qué le diría a toda esa gente que, aprovechando esta derrota, le está esperando a la vuelta a la esquina, pese a la gran temporada, insisto, que ha hecho usted?
Me gusta mucho tu pregunta, muchas gracias, pero vamos a... Perdedor no. Aquí no hay perdedores. Un subcampeón es muy diferente. Perdedores en la vida es el que se rinde. Perdedores es el que no se levanta. Aquí, en el deporte de alto nivel, no hay perdedores. Gracias. Nada, es muy bonito saber, y se sabe en los momentos delicados, quién está a tu lado, quién no. Yo tengo una característica que tengo desde hace muchos años, desde que era muy jovencito. No tengo ningún problema. Puedo caer mejor o peor, eso no lo puedo controlar, ni lo quiero controlar, pero tengo la suerte de caer muy bien a todas las personas que me conocen. No sé si estoy siendo demasiado egocéntrico, pero bueno, lo digo, no pasa nada.
Me gustaría que me hiciera un balance de este torneo, no solamente digamos desde la óptica del entrenador del PSG, sino también qué supone este torneo.
En general, yo creo que es un torneo que nace un poco de esa necesidad desde siempre que ha habido de saber quién es el mejor equipo del mundo. Creo que es un formato interesante, creo que puede convertirse en una competición de muy alto nivel, con la dificultad que tiene este tipo de competiciones por el calendario actual, pero, repito, la considero interesante, me ha gustado, no hemos tenido la oportunidad de ganarla, ha habido un equipo que ha sido mejor en la final y poco más que añadir.
Luis Enrique, que siempre que habla deja declaraciones que, como al mínimo, bueno, las puedes comentar porque dejan detalles o matices que su ego siempre son interesantes. Pero ya sea el perdedor, el subcampeón, lo que sea, también vamos a escuchar al ganador, al campeón o como quieran ustedes calificarlo.
Enzo Maresca, el técnico italiano, que está haciéndose una buena carrera en cuanto a los banquillos. Y mira, después de ganar la Conference al Betis, ese partido en tierras polacas, pues nada, ¿qué se ha hecho con el Mundial de Clubes?
Yo tuve la suerte hace 3 años de pertenecer a un cuerpo técnico donde ganamos la Champions. Viví todos estos momentos, pero la verdad que esta competición con los mejores clubes del mundo la valoramos como la Champions, o si no más, porque verdaderamente ha sido para nosotros un gran triunfo, y permitir a los aficionados del Chelsea, al Chelsea, de tener en la camiseta para los siguientes 4 años este badge, la verdad que para nosotros es un orgullo.
Son graciosos, ¿verdad? Digo, a ver, con cariño, por supuesto, pero eso, los extranjeros que pasan por Sevilla, porque fue jugador del Sevilla, y se les queda ese acento, ¿verdad? Bueno, pues nada, Enzo Maresca, que tiene muy, muy buena pinta como entrenador. Fue segundo, fue ayudante de Guardiola en el City, y la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien. Porque además ayer desactivó completamente a Luis Enrique, sobre todo anulando su banda izquierda con Nuno Mendes, que es pues de lo mejor, ¿no?, en cuanto a laterales izquierdos, y por ahí percutió una y otra vez el conjunto londinense. Y bueno, dos golazos de un jugador descomunal como es Cole Palmer, que sí se le puede echar en cara, si acaso, a veces, ¿no?, cierta intermitencia, pero es un jugador, pues eso, como la copa de un pino, que le costó 45 millones, que además le fichó el Manchester City.
Hombre, Maresca pues le conocía bien, por claro, el visto claro. Y al ser el segundo.
Y al parecer el que no le conocía muy bien era Guardiola, que le dejó marchar, ¿no? Bueno, pues un gran jugador. ¿Y qué decir de Joao Pedro, que marcó el tercero, un golazo, picando ahí la pelota ante Donnarumma? Y que, oye, que ha llegado, eso, estaba de vacaciones, sí. Ya lo comentábamos, pagó 63 millones el Chelsea por el jugador brasileño, llegó, marcó ya dos goles en su primer partido y ayer el tercero, el que suponía pues eso, el 3-0 definitivo frente al Paris Saint-Germain. Pues nada, que el Chelsea campeón del mundo. Y todavía nos queda otra nota en clave futbolística.
Efectivamente, porque esto ya atañe más a nuestros clubes vizcaínos de categorías un poquito más bajas. Hoy se realiza la reunión de los clubes de Primera y Segunda Federación con la Real Federación Española de Fútbol, un encuentro que servirá para tratar aspectos como los derechos audiovisuales, las ayudas o el reglamento del control financiero.
Vamos al remo para revisar lo que ha sido el fin de semana en la Euskolabe Liga. El sábado en Donosti, los anfitriones donostiarra, los de Igor Macazaga, que fueron profetas en sus aguas y arrasaron. Le metieron 25 segundos a Urdaibai, 33 a Orio, 53 a Ciervena, y luego terminaba Isuntza novena a 1'19, Ondarroa penúltima a 2 minutos y Kaiku última a 2'14. La Vizcaitarra, que ayer no mejoró posiciones porque la bandera Petronor pues terminó también última a 1'06 de Orio, que ayer sí que dijo hasta aquí, ¿eh? Ya habían cedido esa bandera a Donostiarra el sábado y los de Iker Zabala pues pusieron las cosas en su sitio. A 15 segundos Ciervena, los galipos que eran anfitriones, 16 segundos perdió Ondarribi, que había ganado la segunda tanda y que se encaramó a ese tercer puesto final en la clasificación definitiva. Urdaibai cuarta a 22 segundos prácticamente, y luego ya Ondarroa séptima a 32, Isuntza octava a 41 y Kaiku, ya hemos comentado, última a 1'06. Orio manda después de cuatro regatas, 46 puntos, 42 Ciervena, 39 Urdaibai, luego ya ha llegado Donostiarra con 37, Ondarribi 33, Getaria 26, Ares 21, los gallegos que siguen haciéndolo francamente bien, 17 puntos Ondarroa e Isuntza, 16 San Juan, que marcaría la permanencia, la RK, y luego ya 9 puntos para Cabo y para Kaiku. Y Osaba Munarriz, que es el líder por ahora en la clasificación de patrones. Próximo fin de semana, Aguas Guipuzcoanas, sábado pasado en Ibane y el domingo en Orio. En la RC1 teníamos cita el sábado en Plencia, ganó la Sotera por delante de Zumaya y de Arcote, que ejercían de anfitriones, y de Usto, que ocupó la octava posición. En la general manda Santurtzi, 65 puntos, Arcote 55, tenemos a dos botes vizcaínos en esas dos primeras plazas, pero muy cerquita, a un punto de Arcote Zarauz y a cuatro Zumaya. Y luego ya de Usto, que suma 34 en la octava posición. Fin de semana, sábado en Zarauz a las 12 y a esa misma hora el domingo en Gorliz. Y en la RC2 teníamos dos regatas. El sábado en Laredo ganó Ibaica, Portu fue tercera, Busturialdea cuarta, sexta y última Luchana, que también ocupó el último lugar ayer en Lekeitio. Busturialdea, que mejoró un puesto y del cuarto en Laredo pasó ayer a ser tercera la embarcación, bueno, pues cuyo club preside Pache Gurrola, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros. Lo he dicho ayer, terceros en Lekeitio. Segunda la jarrillera de Portugalete y ganó Orio B, que es líder en la general. 33 puntos, 29 Ibaica, 27 Portu, 19 Busturialdea, 10 Laredo, cierra Luchana con 8. Aquí tenemos también doble turno el fin de semana. El sábado Orio a las 11, el domingo en Portu a las 12. Y en cuanto al remo femenino, pues de histórico se puede decir lo que ocurrió el sábado en Donosti, porque es la primera victoria en la máxima categoría para Tolosaldea, que se impuso a Orio, y tercera a Raúl Lagunac, que ya sí que ganó ayer. Es curioso, lo comentábamos, ¿no?, en ese artículo en nuestra página web, porque son vidas paralelas, sí, de Orio en chicos y a Raúl Lagunac en chicas. Ambos botes ganaron el primer fin de semana, sábado en Bilbao, domingo en Sestao. Ambos botes fueron terceros el sábado en Donosti y los dos ganaron ayer en Ciervena. Bueno, Raúl Lagunac ayer por delante de Orio y de Astillero. Arraun Lagunak 30 puntos, Orio 28, Tolosaldea 24. Y aquí ocurre pues exactamente igual, es el mismo calendario que en la CT, es decir, sábado pasado en Ibane y el domingo en Orio. Y cerramos con la Liga ETE, la segunda categoría femenina, porque ayer había regata en Lekeitio, ganó Kaiku, así que es Oriona para la Vizcaitarra, que el pasado lunes hablábamos con su preparador, Andoni Galván, y nos decía aquello de que sería un desencanto, ¿no? Decía literalmente no entrar en ese playoff. Bueno, pues de momento hay que decir que Kaiku con esa victoria se coloca en esa, bueno, están terceras, siguen terceras, 60 puntos, a 3 de San Juan y a 8 de Zarauz, que está en la primera posición. Ayer le metió 20 segundos a San Juan, 21 segundos a Zarauz, cuarta plaza para Ondarroa, quinta de Usto, séptima Isuncha y octava Portugalete. Y en esa general, ya hemos dicho que Kaiku en esa tercera plaza con 60, Ondarroa cuarta con 45, de Usto suma 39 en la quinta posición, sexta Isuncha con 30, octava y penúltima Portugalete con 19. Aquí tenemos cita el sábado en Hernani a las 11 y cuarto, el domingo en Portu a partir de las 11 y media. Y ahora nos vamos, por ejemplo, al Tour de Francia, donde pues hay que decir que exactamente.
Pues que este fin de semana ha sido uno con poquito movimiento en la clasificación general. Han sido etapas llanas que no han dado pie a muchas fugas o a muchos ataques. Lo que sí podemos contar es que Pogacar ganó el sábado y ayer domingo lo hizo Merlier, cuando Van der Poel estuvo a punto de hacer la machada con una escapada en llano desde el principio de la etapa y que le cogieron a falta de menos de un kilómetro, pero no le dio para llevarse la etapa. También tuvimos golf y tuvimos a Jon Rahm, que consiguió el segundo puesto en Valderrama, firmando un gran domingo, quien empezó a 6 golpes de desventaja sobre Taylor Woods, que este al final acabó ganando, y acabó a solo un puntito del líder. Pero casi más importante fueron unas declaraciones que nos dejó Jon Rahm sobre un posible torneo en Vizcaya.
Que si hay algún lugar que me guste más que Valderrama, voy a tener que decir que sea Vizcaya, ¿no? Ahí en ese sentido, ¿qué voy a decir? Poder jugar un torneo del LIV con algunos de los mejores jugadores del mundo y competir ante un público que ya sea incluso más cerca de casa. Y si es en Bilbao, imagínate, pues no me quiero precipitar porque muchas cosas pueden pasar en este mundo, ¿no? Y con este calendario, pero ojalá, si no es el año que viene o en dos o en tres o lo que sea, es algo que se haga realidad y tenga la suerte de competir de verdad en casa siendo Vizcaya.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Las palabras de Jon Rahm.
Efectivamente, porque al de Barrica le preguntaban por esto, ya que la Diputación Foral de Vizcaya mandó una delegación a la celebración del torneo, de la competición, para negociar. Depende en los próximos años, a ver si traen un torneo aquí a Vizcaya. En béisbol, San Ignacio Béisbol ganó su jornada ante San Boi, allí en Cataluña, primero el sábado por 5-6 y el domingo por 1-5. La última jornada de liga será ante Astros de Valencia, este fin de semana, el sábado a las 2 y a las 7, quien también curiosamente será...
No, 5 y media, 2 y 5 y media.
Y 5 y media, sí, perdón, sí. Será su rival en Copa. Hemos tenido en España conquistando el Eurobasket Sub-18 femenino y acabamos con el motor, que Marc Márquez volvió a ganar sobre Alex Márquez, su hermano, en Alemania, y ya le saca 83 puntos en el Mundial, mientras que Tony Bow en el trial no consiguió rematar la consecución de su 38º Mundial en Estados Unidos, aunque todo apunta a que lo hará en Inglaterra entre el 5 y el 7 de septiembre.
Iba a decir que lo deja con más emoción, pero emoción con Tony Bow poca.
Poquita.
Va por su Mundial número 38.
Es una barbaridad.
Bueno, decías Marc Márquez que, fíjate, 344 puntos en MotoGP, su hermano Alex 261, Bagnaia tercero 197, y luego ya llegan otros dos italianos en esa clasificación del Mundial de MotoGP, Di Gianantonio cuarto con 142, Morbidelli quinto con 139. En Moto2 ganó el turco Onsu, por delante del belga Baltus y el británico Dixon. Aquí manda con 172 puntos Manu González, 163 Canet, luego ya llegan los 128 de Diego Moreira y 114 de Dixon y de Baltus. Y en Moto3, triunfo para Muñoz por delante de Máximo Quiles y de José Antonio Rueda, que es líder del Mundial, con 203 puntos por 130 de Ángel Piqueras y 129 de Álvaro Carpe. Que vamos con algún mensaje. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Javier. ¿En qué número, por cierto? Yo sobre todo es para que te lo aprendas de una vez.
Sí, no, ya, estas me la aprendo. 688-89-36-35.
Te digo una cosa. Para cuando termine el verano, cuando termines con nosotros esta aparición, ¿verdad? Estival. En septiembre ya te lo sabes de memoria.
Hombre,
casi seguro, ¿eh?
Espero que antes.
Vale, vale. Vamos con esos mensajes.
un oyente que nos comenta que qué poco valoramos lo que tenemos. Si estuviera en otro equipo, Arrizabalaga seguro que valdría 20-25 millones de euros para arriba. No nos valoramos, de pena.
Dice otro, Unai es el mejor portero del mundo mundial.
Nos preguntan si se muestra el positivo de Yeray, es del tratamiento de la caída de pelo, ¿cómo sería la sanción? Me ha sorprendido gratamente, Nico ha dicho dos palabras en euskera.
Ah, sí, cuando le han saludado, sí. Rincón defendiendo es muy blandito. En el Mirandés ha estado jugando con las espaldas protegidas y al ataque. Y Valverde lo tiene clarísimo, quiere un defensa y que sea carrilero, pero defensa. Bueno, yo destacaba antes de Hugo Rincón, sobre todo es verdad que su perfil ofensivo ha marcado, no sé, son dos, tres goles, uno más golazo, ¿eh? Sí. Y sí que es cierto que en defensa, pues hombre, y Valverde, pues sí sabemos que ese perfil es lo que busca, pues en mayor medida, ¿no?
Hay un apunte con Hugo Rincón, es que ha hecho una gran temporada este año en el Mirandés en línea de cinco, por lo que las responsabilidades defensivas son un poco más bajas que en línea de cuatro, pero bueno, aún así creo que puede haberse ganado la oportunidad. Nos preguntan también, una curiosidad, tanto Swiatek, campeona femenina, como Sinner, masculino, ambos han ganado dando positivos recientemente. Curioso. Por otra parte, el mismo trato y las mismas sanciones que el ciclismo, ¿no? Bueno, estos son... Se ha dado la casualidad.
Mira, dice aquí, por el tema del duendecillo que estaba por aquí circulando, dice, se oyen chispitas. Sí. Y luego, ahora sí. Eso sí, ahora ya parece que se escuchan condiciones.
Y por último, Tainta, agente de los Williams, el padre de Lamine ya graba discos, es influencer. Lamine ya denunciado por su fiestón sobre explotación exagerada con 18 años, nadie al volante. Bueno, sí, Jorge Méndez. Nadie le va a parar los pies a este chaval, o acaba como Ronaldinho o Robinho.
Sí, porque antes era su representante Iván de la Peña y ahora ya es Jorge Méndez, el portugués. Sí. Gora Sotera con la quinta de seis, cierto es. Un par de mensajitos, ¿no?
Sí, un par más. ¿Por qué le echaron a Aznar con el gran trabajo que hizo? Tema de pasta, es raro. Bueno, ha dicho el director deportivo que
sí,
ha sido un poco de...
Sí, era casi un mutuo acuerdo, decía, sí. ¿No? Bueno, vale. Dice otro. Egunon, propongo un mote para Robert Navarro. Robert Galtzagorri Navarro. Un saludo de Yopo Athletic. Y añade, soy John de Burceña, que se me había olvidado. Muy bien, John. Gracias por tu mensaje. Y sí, por firmarlo, además, también.
Efectivamente. Y otro que nos comenta, hay que dar confianza a la cantera. Yo solo ficharía a Emerick Laporte y mandaba a Valverde al Barcelona. La gente es muy exagerada.
Quedan 28 minutos. Que alguno dirá, pero hombre, en este repaso no han hablado de tenis de Wimbledon. Claro, es que lo vamos a dejar para ahora mismo y le vamos a dar, de hecho, unos cuantos minutos.
Oye, ¿cómo va?
...16, 17 y 18 de julio... Bilbao Centro te invita a su Carmengo Eguna. Tres días de ambiente festivo en la calle y la plaza Indautxu. Indautxu Kosariak, Herri Kirola, Kale Gira, Magia, Disco Festa, Talleres, Paella Popular, conciertos, churrería, barracas y mucho más. Bilbao Centro, Indautxuko Jaietan, ondo pasa.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Santurtzi celebra el Carmen. Este miércoles, Feria Agrícola, Santurtzi canta, procesión marítima, chicharrillo, disco, fiesta infantil, fuegos artificiales, música urbana en el escenario de Pantanales y concierto con Rosario en el escenario central. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurtzi Coudala.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Vamos a hablar de tenis, Javier, porque hemos tenido un fin de semana con las dos finales en Wimbledon. El sábado, histórico además, ese 6-0-6-0 de Świątek, la polaca, sobre la estadounidense Anisimova, aniquiló a la norteamericana, que fíjate cómo terminó, llorando, y es que es una imagen terrible, terrible. Y ayer, pues qué decir, ¿no? Con esa remontada, no tanto como en Roland Garros, que empezó ganando Sinner los dos sets y luego ganó los tres siguientes Alcaraz. Ayer el murciano ganó el primero y luego ya los tres siguientes el italiano. Y además con el mismo resultado en todos los casos, 6-4 los cuatro sets. ¿Qué te pareció, por cierto, Javier?
Hombre, pues quizá incluso esperaba un poquito más del partido porque veníamos de los Roland Garros, que era un partido casi para la historia, pero aún así el nivel de dos monstruos.
Vamos a escuchar a una voz, bueno, pues más que reconocida en este mundo del tenis, buen amigo de esta casa, es presidente de la Federación Vasca. Igor del Busto, ¿cómo estamos? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Bueno, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Vamos a empezar por el sábado, yo creo, porque además es histórico ese resultado, ese doble 6-0. ¿Y cómo terminó, la pobre Anisimova? En un mar de lágrimas.
Pues sí, la verdad es que el otro día comentaba yo también, pues en estas tertulias que hablamos de esto, que no sé a veces si es peor perder 6-0-6-0 o perder teniendo, por ejemplo, un match ball y que te remonten. No sé qué duele más. Las dos duelen mucho. En el caso de Anisimova, pues bueno, son cosas que pasan, se conjuraron todos los astros. Tuvo pues el peor día, yo creo, de su vida, pero de los últimos meses. La verdad es que Świątek jugó muy sólida y no le dio pena y como decía mi padre a veces cuando yo era un poco condescendiente con algún rival, eso de la tumba de que estoy vivo con los dedos y le pisaban, tú lo que estás es mal enterrado, ¿no? Entonces Świątek no tuvo piedad de Anisimova, y el tenis es lo que se llama el famoso killer instinct, el instinto asesino, y le pegó dos roscos, pues es así. Yo también, y poniéndome un poco en el lugar del equipo de Anisimova, pues bueno, hay que destacaría lo bueno, pues que recordemos que esta chica hace un año estaba la 400 o la 500, y ha subido muchísimo, y hay que decir, oye, has llegado a la final de Wimbledon, te has cargado en semifinales.
A Sabalenka, claro, claro.
Vi ese partido y realmente no solo es que jugó ya bien y Sabalenka no tan bien, sino que superó situaciones de breakpoints, momentos delicados, o sea que pudo haber perdido ese partido, lo jugó bien y no le tembló el pulso en una semifinal de Wimbledon, pero la final fue así. Entonces yo me olvidaría un poco de los, como decimos, los tenistas de los dos roscos, y pondría en valor, que se dice ahora mucho, lo de haber llegado a una final de un Grand Slam, todos los puntos que habrá sacado, todo, no mira, hoy salen los nuevos rankings, habrá subido muchísimo en el ranking. Y bueno, hay que coger lo bueno de haber llegado a la final de Wimbledon.
Claro, eso te iba a decir, Igor, ¿no? Porque entiendo que para una jugadora como Anisimova tendrá muchísimo más valor lo que hizo contra pues la propia Sabalenka que el duro palo del sábado, ¿no? O sea, entiendo que como equipo analizarán y dirán, oye, esto es mucho más positivo que negativo, aunque el golpe fuera duro.
Me imagino que lo analizarán, pues como también Carlitos con su equipo analizarán el partido. Pensando en el futuro, en positivo, es decir, oye, ¿en qué he fallado? En el caso de Carlitos lo hablaremos un poco, pero en el caso de Anisimova no sé en qué ha fallado, falló en todo, no metía una, falló muchísimas, no tuvo plan B, porque a veces te puedes meter en tenis, el sistema de cómo se cuenta en el tenis te permite pues que te metan un rosco y luego ganar el partido, o sea, puedes ganar el partido haciendo menos juegos que el contrario, o la contraria en este caso. Pero no tuvo plan B, o sea, no hubo ninguna sensación de cambio, de que iba a pasar algo, de pues a veces dices, venga, a lo loco quemo las naves y subo todas a la red, o me las juego de resto, o me pongo a pasarlas al medio despacio para no fallar, no sé, algo, y ese algo no hizo nada, ¿no? Aunque esto que voy a decir puede sonar a políticamente incorrecto, pero son estadísticas, las mujeres, no sé si en la vida real, yo voy a hablar de tenis, que es de lo que sé un poquito, por llevar muchos años en esto. Las mujeres son normalmente más frágiles mentalmente en el tenis, más volubles y menos sólidas. A la hora de entrenar son más trabajadoras incluso que los hombres, y muy serias y muy disciplinadas, pero luego en los partidos son tienen un poco menos versatilidad, menos flexibilidad para cambiar de
registro.
De esquema de juego y de registro y de hacer cosas diferentes, de tomar decisiones. Ahí les cuesta un poquito más y eso se vio claramente el sábado en la final de chicas de Wimbledon.
Mira, tengo delante el ranking de la WTA y está séptima, Amanda Anisimova. Ha subido 5 puestos arriba y además con mucha diferencia, Arina Sabalenka, que caía precisamente ante Anisimova en semifinales. Es que fíjate, suma la bielorrusa 12.420 puntos, segunda Coco Gauff, que ganó Roland Garros, recordamos, tiene 7.669. Luego está la polaca. Dime.
El tenis femenino, siguiendo un poco con el razonamiento, es un poco de lo especiales que son las mujeres, no digo para mal, son así. Se dan cosas muy muy curiosas. Por ejemplo, es difícil, y la gente que no sigue al tenis, saber quiénes son las 10 primeras del mundo, porque hay muchísimos cambios. Recordemos ahora, estás diciendo que Sabalenka tiene un colchón de puntos impresionante y
pues
no ha ganado
casi 5.000.
Y no ha ganado ni Roland Garros ni
Wimbledon.
Coco Gauff, que ganó Roland Garros, perdió en primera en Wimbledon. Vamos a decir, Iga Swiatek, que ha ganado ahora en Wimbledon, antes de empezar Roland Garros dijo que estaba muy muy débil mentalmente, que estaba pasando muchos problemas, que iba a jugar en Roland Garros porque es un poco su superficie preferida y que probablemente se iba a saltar la temporada de hierba, iba a descansar un poco para coger energías para luego jugar la temporada de pista dura del verano previa al US Open. Pues al final se encontró un poco mejor. No un poco mejor, sino muchísimo mejor, porque ha ganado Wimbledon. Entonces estos vaivenes, estas son un poco locura y digamos el tenis femenino es difícil de seguir y es difícil de pronosticar, porque no sabes exactamente en qué momento está una jugadora, no solo en lesiones, que eso ya es un poco más fuerte, vamos a decir, como se lesiona el otro día Dimitrov, o la pobre Paula Badosa, que es una gran jugadora y que anda luchando contra sus lesiones continuamente. El aspecto mental en el tenis es importantísimo y el aspecto mental en el tenis femenino en concreto es como para hacer varias tesis doctorales.
Bueno, cuarta, ya que estábamos con el ranking, Jessica Pegula, la estadounidense. Quinta, Mirra Andreeva, tenista, la jovencísima rusa, que tiene pues todo un futuro por delante, ¿eh? Porque desde luego es una jugadora a tener muy, muy en cuenta. Sexta, la china Chen. Luego séptima, ya hemos dicho, Anisimova. Octava, la estadounidense Cayos de Madison. Novena, la italiana Jazmín Paolini. Y décima, Paula Badosa. Ese es el ranking de las 10 primeras en ese ranking, como decimos, de la WTA. Bueno, pasamos al cuadro masculino. En lo que fue ayer esa final, con remontada en este caso de Sinner Alcaraz. Yo lo decía antes con Javier, no tan pronunciada, no esa remontada como ocurrió en Roland Garros, que ahí vimos que de un 0-2 pasó un 3-2 el murciano. Aquí sí que se impuso en el primero 6-4 y luego triple 6-4 para Jannik Sinner. No sé qué te pareció, porque se habla sobre todo de que tiene que mejorar el saque, ¿no? Carlos Alcaraz, y que Sinner es... Yo lo comparo, y todo esto es con cariño, por supuesto, parece un robot este hombre, ¿no?
Pues sí, la verdad es que Sinner es una auténtica máquina, pero en Wimbledon es difícil ser robot, porque tienes que es más fácil ser robot en tierra batida, en un momento dado pues pasar muchas bolas a mucho ritmo y a ver quién te gana. En Wimbledon puedes hacer eso, pero en un momento dado, que es lo que debía haber hecho Carlos, que yo pensaba que lo iba a hacer, lo había hecho más o menos durante todo el torneo. Lo hizo el año pasado y el antepasado, y este año en Queens, que es como juega Carlitos en hierba, que es pues Carlitos normalmente juega variando mucho, hace dejadas, corta el revés, que es un golpe, él pega dos manos, pero pega el revés cortado a una mano, saca y sube, se juega el resto, resta a veces muy atrás, luego resta más dentro, va cambiando y entonces te vuelve un poco loco, ¿no? Y encima hace de vez en cuando locuras, o sea, en vez de hacer lo lógico, que era volear al hueco, te volea de dejada. Eso es lo que debía haber hecho contra Sinner para romperle un poco eso que dices tú muy bien de que es un robot o una máquina.
Yo sobre todo, pero yo Igor lo digo sobre todo por su forma de ser, que se le ve frío pase lo que pase, ¿no? O sea, no es como Alcaraz tiene muchos más gestos, un tipo pues con más emociones, según se ve, Sinner es mucho más frío.
Sí, la verdad es que no le conozco personalmente a Carlitos un poco y a su familia también, pero sí. a Sinner no, pero por lo que me cuenta gente cercana a él, es un chico excelente, un chico equilibrado, humilde, han tenido a nivel familiar, no te creas que andaban muy sobrados económicamente, han hecho un esfuerzo muy grande para que él pueda ser tenista, ha sido siempre muy correcto con sus rivales en la pista, no hace ninguna tontería y tiene realmente una cabeza modélica, porque cuando se habla de cabeza en el tenis son muchos aspectos. Por una parte está la capacidad de lucha y la capacidad de eso, de seguir luchando aunque vayas perdiendo. Está luego la capacidad de no irte del partido en cuanto a lo que estás haciendo. El saber un poco seguir la estrategia previamente decidida. El saber en un momento dado cambiar esa estrategia. El tomar decisiones en décimas o en centésimas de segundo con los saques que pegan, ¿no? Entonces, en este caso, ayer Sinner, como decías tú, se puso el robot a pegar palos y eso. Pero hace más cosas que un robot, ¿eh? También tiene cierta... cierta inspiración y en hierba no se nota, pero en la bola, sobre todo ya los últimos días, no bota muy bien. O sea, bota rápido y encima no bota muy bien, entonces tienes que andar improvisando mucho. Jugar contra Carlitos normalmente te obliga también a improvisar porque te ha hecho cosas que no te esperabas. Ayer Carlitos no varió tanto sus famosas dejadas que las ha puesto de moda en el tenis. Se había dejado prácticamente de hacer dejadas y Carlitos las ha puesto de moda ayer. Salvo el primer set, hizo algunas buenas, alguna de volea preciosa. Luego empezó a fallar dejadas y cogió miedo y no volvió a hacer prácticamente dejadas. Para mí la clave estuvo en el servicio. Carlitos no sacó bien. Al no sacar bien, hay muchos juegos en los que sufre demasiado, tiene que levantar un 15-30, un 15-40. A veces no lo levanta y como ayer, pues perdió el saque en todos los sets. Sinner ganaba un poco sus saques. Y en los saques de Alcaraz, como Alcaraz no metía primeros, pues había muchos restos que se las... Resta muy bien, Sinner, pero hubo muchas veces que se las jugó. Dijo, venga, ya que lo normal es que pierda el juego de resto, me juego tres restos así tengo suerte. Y entonces, igual en un juego no, pero en el siguiente te sale. Y le salió porque tiene mucha calidad. Y en hierba, además, te está pidiendo un poco eso. Si tú restas un poco fuerte a un lado, es prácticamente punto ganador, porque es una pista muy rápida, la bola resbala. Entonces ayer se dieron un poco las dos cosas, un tenis muy bueno por parte de Sinner y que Alcaraz no fue el Alcaraz de siempre. Evidentemente la final de Roland Garros fue una gesta y tal, pero hay que reconocerlo, y el propio Carlos lo reconoce. Tuvo muchísima suerte levantar un 0-40, es mucha suerte también, o sea, es acierto y hay que estar ahí y no hay que fallarlas en ese momento, pero tuvo mucha suerte. Ayer mismo en el cuarto set tuvo 15-40 para empatar a 4. Conociendo cómo funciona la cabeza de Carlitos y cómo es él, si levanta ese y se pone 4-4 en el cuarto, no, nunca lo sabremos, ¿eh? Pero la cosa hubiera cambiado un poco, por lo menos, porque hubiera sido un cambio de tendencia, prácticamente no había hecho breaks, hizo muy pocos breaks. Si se pone 4 iguales y empieza a sacar un poquito bien, pues imagínate que ese set llega al tie break y Carlitos se viene arriba, que es lo que pasó un poco en Roland Garros. Ya vemos que no solo el tenis femenino es muy mental, sino el masculino también, pero bueno, asistimos a un partido final muy buena. Y yo me pregunto un poco a ver a qué nivel están estos dos chicos. Evidentemente están muy por encima del resto del circuito, pero por ejemplo, pues el compararlos con Rafa, con Roger y con Novak, se les puede comparar y yo creo que hay momentos que le pegan más fuerte que ellos, ¿no? Pero porque ayer hubo algunos peloteos que la potencia y la velocidad que le pegaban era increíble, ¿no?
Pues vamos a escuchar a Carlos Alcaraz tras esa derrota. Él no estaba, hombre, siempre estás triste cuando pierdes un partido y no digamos ya un torneo en esa final, pero él se pronunciaba así.
Siempre sacar lo positivo, lo cual pues ahora mismo no es que esté mal, sino contento de todo lo que he hecho. Y bueno, en el partido yo creo que han habido muchos o diferentes momentos. Momentos buenos, momentos en los que me sentía perfecto, muy bien, y luego momentos en los que no sabía qué hacer. Como he dicho, obviamente nunca me gusta gusta perder, pero ahora mismo no es que esté de bajón ni mucho menos. Es más, ha venido mi equipo y nada más salir de la pista estaba sonriendo, porque al final hay que siempre coger las cosas positivas, tanto en la vida deportiva como en la personal. Siempre hay que buscar siempre lo positivo de las cosas, estar agradecido de todo lo que estás viviendo y sobre todo, como tú has dicho, es un muy buen torneo. Al final de un Grand Slam, final de Wimbledon, he perdido contra alguien que bueno, ya hemos visto el nivel que tiene, la movilidad que tiene, los tiros, es un jugador completísimo y la manera en la que él se mueve en hierba es brutal, ¿no? Hay muchas cosas que tengo que mejorar, obviamente.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Carlos Alcaraz. Y Javier tiene una duda, Igor, a ver si se la puede resolver.
Sí, porque ahora que has nombrado a Federer, Nadal, Djokovic, bueno, por debajo, es verdad que estos tres suponían un escalón bastante grande de nivel respecto a todo el resto del circuito. Y en este caso, está pasando un poco esto con Alcaraz y Sinner. Parece que no hay un relevo detrás de ellos. ¿Tú a quién ves que se pueda unir al carro de estos dos?
Como yo suelo decir, hay números uno y números uno. Hay números uno, como los tres grandes que acabas de citar, o en un momento dado Sinner, o Alcaraz, que también ha sido número uno. Ha habido luego otros números uno no tan buenos. Por ejemplo, Sewitz fue número uno, Kuerten fue número uno, Moyá, Ferrero, son grandes jugadores, pues no son un número uno de esos, o Muster fue número uno. No son números uno de esos de admiración total o de superioridad total. Los que vengan detrás de momento serán muy jóvenes, porque estos dos están con 22, 23 años. Hay jugadores que están detrás de ellos en el ranking, pero que la mayoría son mayores que ellos. Estamos hablando de Zverev, Medvedev, que son jugadores muy buenos, el propio Taylor Fritz, jugadores muy buenos que a estos les pueden ganar, aunque lo veo muy difícil en general, pero que son mayores, son los que estuvieron un poco como posibles sucesores del Big Three, de los tres. Yo de momento les veo a ellos muy, muy superiores. Se comenta que vienen jugadores buenos, se comenta no, lo he visto jugar incluso. Hay un brasileño muy bueno, João Fonseca, que es jovencito, que viene bien, pero bueno, vamos a esperar, porque lo de las famosas promesas que luego se quedan ahí, pues hay muchos. Luego, para ser tenista, para ser un top three como estos o ser número uno mundial, pues tiene que haber muchísimas cosas. Ser muy equilibrado de cabeza, ser muy talentoso, no tener problemas con las lesiones. Recordemos a Dominic Thiem, que también hizo varias finales de Grand Slam y se fastidió la muñeca y se ha tenido que retirar antes de tiempo. Bueno, el tenis es muy difícil. De momento no se ve a nadie que les pueda, vamos a decir, ganar a estos, aunque luego las cosas cambian. Tampoco estos dos sabemos si van a estar los próximos 7 años allá arriba. A veces la gente no tiene la cabeza de Rafa o de Roger o de Djokovic, que la cabeza en cuanto a aguantar muchos años. Quizás ellos aguantaron muchos años porque estaban los otros dos, ellos se iban un poco retroalimentando entre ellos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estos dos. Yo pienso que la rivalidad entre Sinner y Alcaraz es una rivalidad muy bonita, son muy buenos tíos los dos, se respetan muchísimo. Todos los partidos entre ellos apetece verlos, apetece ver si la magia de Alcaraz va a poder con el, como decías tú, Fernando, con el robot de Sinner, que no es tan robot, ¿eh? Ayer iba variando mucho, el tío te pega para él, te pega tal, sabe cortar de vez en cuando, hasta hizo alguna dejada, ha mejorado mucho la volea. No volea tan bien como Carlitos, pero bueno, y Carlitos es como es, ¿sabes? Porque hay mucha gente que le intenta comparar con Rafa, que si tiene menos cabeza que Rafa. Yo creo que su problema no es de cabeza en cuanto a solidez, es mucho más sólido de cabeza de lo que parece. Lleva haber ganado Roland Garros, haber ganado Queens y haber llegado a la final de Wimbledon, muestra una solidez de cabeza bastante importante, ¿no? Otra cosa es que él en su cabeza pues tenga que hacer un poco tenis un poco virtuoso, que de vez en cuando haga lo que no toca hacer, pero es porque él es así, pero no es un problema de cabeza en cuanto a falta de solidez o falta de lucha. Y entonces, como decía, los partidos entre ellos son muy, muy apetecibles antes de verlos y son casi siempre entretenidos, y yo pienso que es muy bueno para el tenis que estén ellos dos ahí arriba.
Vamos a cerrar en casa, presidente de la Federación Vasca, porque estos días hemos asistido a ese torneo en Getxo, tenemos en Santurtzi, por ahí está también, ¿no?, el Open Quiroleta de Baquio. Bueno, por torneos, digamos que estamos bien. Y antes, hablando con Javier, tenías la duda de, oye, pero ¿qué tenistas tenemos hoy en día aquí, ¿no? Es decir, ¿el tenis vasco cómo está? Como presidente de la Federación, Igor, ¿qué nos cuentas?
Pues en estos momentos nos falta tener, hemos tenido varios años jugadores, digamos, en los puestos top de sus categorías a nivel de España, que España es una potencia mundial. En estos momentos en Euskadi, en el apartado masculino no andamos muy allá, pero en el apartado femenino tenemos a Anne Mintegi, que recordemos fue campeona en Wimbledon Junior. Esta jugadora guipuzcoana ha tenido muchísimas lesiones, ha operado de los dos codos, ha vuelto a recaer en alguno de los casos, pero bueno, está ya jugando torneos grandes, 125.000, ha ganado un 35.000, y yo creo que es una jugadora que a nada que le respeten un poquito las lesiones y tenga cierta continuidad, se puede meter entre las 100 primeras. No voy a decir sin problema, porque hay que luchar mucho y lo puede conseguir. Pero también tenemos que tener en cuenta, a diferencia de otros deportes, no voy a citar otros deportes para no hacer de menos a nadie, que en el mundo del tenis solo tenemos una modalidad, bueno, el doble, individual y dobles. Entonces, los 100 primeros del mundo solo son 100, y se juegan todo el mundo, es un deporte muy profesionalizado, hay bastante dinero arriba, abajo no tanto, pero entre los ciento y pico primeros del mundo hay bastante dinero, y entonces hay tortas por entrar ahí, y la gente entrena mucho y es muy difícil. Entonces en Euskadi somos demasiado, creo que alguien me lo decía, demasiado, pensamos demasiado las cosas, tanto los jugadores como sus familias, y ser tenista profesional o ser un tenista simple nivel campeón de Euskadi tienes que entrenar prácticamente lo mismo, y entonces hay muchas familias que prefieren que sus hijos estudien, que es más seguro que ser tenista, entonces nos cuesta que haya un poco gente que se dedique full time a tenis y pueda optar a estar ahí arriba, que a veces te dedicas, yo me dediqué mucho al tenis y luego no pude ser profesional, hay que valer y hay que tener cierto talento y, como decíamos antes, tener suerte, tener físico, no tener lesiones. Y luego también el tenis es un deporte a nivel ya profesional un poco carito, hay que tener un entrenador, hay que viajar a los torneos, etcétera. Entonces no es fácil que tengamos, hay jugadores, los seguimos de la federación y intentamos ayudar a los jugadores para que entrenen mejor, para que compitan, intentamos hacer estos torneos que has citado aquí cerca para que no tengan que salir fuera, pero bueno, ahí estamos, estamos en chicas, está en Mintegi, que es nuestro, a la que le estamos siguiendo, y a ver si conseguimos que se meta ahí arriba en breve.
Muy bien, pues hemos hablado con Igor del Busto, presidente de la Federación Vasca de Tenis, que, bueno, siempre tenemos una excusa para hablar, y esta vez ha sido, pues lógicamente, Wimbledon, ¿no? Pero bueno, habrá más ocasiones, y ojo, porque Igor, igual alguna gabarra vas a ser invitado. Yo te voy anunciando esto para que vayas teniéndolo en cuenta.
Lo voy apuntando en mi agenda ya.
Eso está bien. Muy bien, Igor, es que ricasco como siempre, un abrazo.
Vale, es que ricasco sube y baitare, agur.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Restaurante El Marinero, el mejor producto a tu disposición, con vivero de marisco propio, ricas raciones de marisco, zamburiñas, mejillones, navajas, pescados de la temporada recién traídos del mismo puerto de Ciervena y deliciosas carnes a la parrilla con carbón vegetal. Restaurante El Marinero, en el puerto 27, Ciervena, teléfono 94-636-5058.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
Iracons, soluciones técnicas, son especialistas en el aislamiento térmico de edificios y realizan también reformas de interiores, edificios, impermeabilizaciones, siempre con una atención personalizada a las comunidades. Iracons, en Galicia 4, Baracaldo, 607-118-108. Os desea felices fiestas de Baracaldo.
Descubre C&B Coffee & Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Kalea 6, ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee & Burger, sabor de campeonato.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Nos queda medio minuto. ¿Esto qué quiere decir, Javier? Que no va a poder ser hoy tampoco el tema musical. Pero estamos en deuda con nuestros oyentes, así que mañana dos.
Venga.
Dos temas, mañana. ¿Vale? Sí, ¿no? Mañana sí. Perfecto. Oye, vamos, nada, cerramos con algunos mensajes, pero también con otra nota, porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bilbao ha cifrado, de forma, eso sí, provisional, y a la espera del informe definitivo, que se va a conocer en otoño, en un incremento de 10 veces la inversión realizada para la celebración de la final de la Europa League, con la creación, nos dicen, de 400 contratos anualizados y un aumento de entre el 12 y el 25% de las operaciones comerciales durante esos días, del 20 al 22 de mayo. Y nada, rapidísimamente, ¿algún mensaje?
Sí, tenemos aquí algún mensaje sobre Hugo Rincón. Nos comentan que ha jugado este año, hasta este año en defensa de 4. Si fuese de Osasuna, pagaríamos un pastizal. Se valora lo de fuera.
Dice otro, Tebas es malo y traidor, lo dice así, para los culés, simplemente porque ha dicho la verdad.
Sobre la entrevista de Wimbledon, yo creo que a Carlos le falta fondo físico, Iñaki desde Logroño.
Y cerramos con otro que dice este año, a por todas, Aupa Athletic. Pues nada, que nos vamos, será hasta mañana, a la 1:30.
Efectivamente.
Hasta mañana, Javier. Agur. Nos vamos, les dejamos con el resto de nuestra programación aquí en Radio Popular, Herri Ratia. Mañana ya saben, a la 1:30, aquí todos formales. Agur.